En Herrera en COPE creemos que el mejor entretenimiento no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 del mediodía. El uso del teléfono móvil ha aumentado más de un 100% en la última década en España. Más de un 100%, ¿eh? Somos el país europeo donde más tiempo le dedicamos, con una media de 3 horas y 40 minutos al día. Eso, vamos, me parece poco para muchos, pero es la media. El 80% de los españoles usan diariamente redes sociales. Evidentemente esto tiene consecuencias y quiero contárselas hoy en Herrera en COPE. Algunos de los nombres de las nuevas enfermedades del siglo XXI que ya empiezan a formar parte del vocabulario médico son WhatsAppitis, selfiefobia, nomofobia o vamping.
Pues no sabía ni que existía la selfiefobia ahora que lo veo mencionado. En mi caso es por temas de trabajo. Trabajo delante de la cámara como modelo y claro, maquillaje, Photoshop y demás, pues hace que me vea siempre fantástico, con buena luz, descansado, sin ojeras, tal. Y luego cuando me hago yo un selfie, veo la cruda realidad y digo, hostia, pues para eso borro selfie. Venga, este no me gusta y al final termino por no usar ninguno y termino por evitarlo.
Quiero hablar con el doctor Xavier Díaz de todas estas patologías y de qué nos está pasando. Doctor, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Lo primero, entiendo que sorprendido, no sé si sorprendido o alertado de la aparición de todas estas nuevas patologías, que hay como 6, 7, 8 nuevas patologías asociadas al uso del teléfono.
Bueno, la verdad que no estoy sorprendido porque ya hace años que venimos hablando de ellas. De hecho, empezamos en el 2018 a darle nombres y haciéndolas, bueno, que la conociesen todos los compañeros facultativos y facultativas.
Uno de los trastornos, vamos a ir repasando algunas de las patologías de estas enfermedades para, bueno, ponerle ojos y cara, digamos, ¿no? Malamente dicho. Uno de los que más se repite es la WhatsAppitis, que consiste en una aparición de dolor, hinchazón y entumecimiento, sobre todo en los pulgares, por el hecho de sujetar y teclear mucho en el teléfono móvil. Quiero que escuche una cosa.
Mi uso de WhatsApp se podría decir que es un poco intensivo. Me gusta estar haciendo cosas de casa, tener WhatsApp, estar pendiente del WhatsApp. Si pongo una lavadora, me gusta, a lo mejor mientras que estoy tendiendo, estar pendiente del WhatsApp. Mientras que cocino, estoy metido en el WhatsApp, a ver si alguien me habla o si no me habla. Y, por ejemplo, si llevo un poco mal, cuando voy conduciendo y alguien me manda un WhatsApp, si es cierto, me pongo un poco nervioso porque necesito saber qué me ha dicho y algunas veces llamo incluso a la persona.
Es que ha cambiado totalmente lo que somos. Las aplicaciones de mensajería instantánea.
Sí, sí, no solo el WhatsApp, que ha ocasionado la WhatsAppitis, que como muy muy bien has dicho, pues es una patología, pues de una tendinitis del pulgar, pero también a su vez ha creado eso, la sensación de la apnea del WhatsApp, de estar continuamente consultando el WhatsApp, a ver qué nos dicen, a ver que si hay alguien que me ha escrito, estamos chequeando continuamente el móvil.
Sí, a ver si te has perdido algo también, ¿no? El FOMO, ¿no? Ese fear of missing out, ese miedo a quedarse fuera de algo.
Sí, sí.
Hemos escuchado el testimonio de un estudiante al principio, que además es modelo, y decía que sufría selfitis y selfiefobia. Uh-huh. ¿Por qué aparecen estas patologías?
Bueno, como muy bien has dicho al principio, pues las nuevas tecnologías pues están a la orden del día. Y se ha introducido mucho en el mundo del adolescente y el adulto joven. Y estamos en un continuo espera de caer bien a todo el mundo. Empezamos con el Facebook, ahora estamos con el Instagram y vamos colgando nuestra vida, lo mejor de nuestra vida. Siempre damos lo bueno, nunca explicamos cosas malas y buscamos la aprobación de todo el mundo. Prácticamente ahora estamos esperando que nos aprueben con un like, con un me gusta, todo lo que comentamos o colgamos. Y aparece pues eso, la selfitis, pues es eso, colgar pues un número indeterminado de fotos. De hecho ya está como patología la Asociación Americana de Psiquiatría y hizo un artículo. Y la selfiefobia es todo lo contrario, porque se utilizan filtros, como decía este modelo, y no le gustaba ninguna foto suya natural, porque claro, todo lo que se sube es tan perfecto que da miedo compararse con ello.
No, pero y sobre todo, doctor, que sé, y corríjame si me equivoco, pero bueno, es un tema que, o sea, a mí me llama mucho la atención y tratamos de de indagar en, sobre ello pues, en el programa, y hemos hablado con pacientes, bueno, sobre todo con doctores, pero también hemos tenido el testimonio de alguna paciente que ha ido teniendo menos de 18 años o con 18 años recién cumplidos, con una foto, con un selfie en la que había aplicado un filtro a un cirujano para decirle quiero parecerme a esta persona, que soy yo, o así es como me veo yo.
No le desmiento, se lo afirmo, eso es una realidad. Y ahí es donde debemos entrar también pues a los médicos y poner freno a esta situación, ¿no? Va muy bien que tú quieras cambiar tu imagen por una situación pues que te encuentres más a gusto, pero estás pareciéndote a alguien que es irreal.
Claro. En España, claro, además, decía antes, ¿no? Echamos un vistazo al móvil una media de 150 veces al día. O sea, 150 veces al día es una barbaridad. En Estados Unidos la consulta diaria de teléfono aumenta, es que es tremendo lo de Estados Unidos, 344 veces. Es decir, cada 5 minutos. ¿Esto es algo, doctor, que solo ocurre entre jóvenes? Es decir, entre los que tienen o hacen un mayor uso de las redes sociales y por eso ha influido en sus comportamientos o no se escapa nadie.
Yo creo que no se escapa a nadie. Es verdad que, como he dicho anteriormente, los adolescentes y adultos jóvenes son los que más patologías al respecto tienen. Pero cada vez vemos gente de mediana edad que consulta más y no pueden estar sin estar conectadas. Necesitan pues esa ración diaria de conexión con su móvil o su tablet.
Además, ¿usted cree que puede haber muchos que además nos están escuchando ahora mismo que sufren esta patología pero no saben que la sufren?
No la saben, primero porque no ponemos un nombre y luego porque ¿para qué lo van a comentar? Que a lo mejor no es tan importante, a lo mejor es una tontería. Yo puedo controlarlo y la verdad que cuando es una adicción, pues como todas las otras adicciones, no las controlamos, nos controlan a nosotros.
¿Cuáles son las señales de alerta? Por si, ya le digo, alguien que nos esté escuchando diga, pues joder, esto me pasa.
Bueno, las señales de alerta es... sobre todo en adolescentes es quedarse encerrados en casa, fracaso escolar, dejar de compartir actividades con los compañeros o con los iguales, dejar de hacer otras actividades con los papás.
¿Y
normalmente?
¿Y qué pueden hacer alguien que ya se da cuenta de que algo le está ocurriendo, que no sé, que le evite entrar más, ¿no?, más al fondo de ese pozo? ¿Qué indicaciones le da a quien pueda ser un adicto?
Primero que consulte. De hecho, hacemos muchas infografías, vamos a los institutos e intentamos pues dar a conocer todas esas patologías que en un principio si se coge, pues eso, como todo, en edades tempranas, y pues podemos modificar la conducta.
Eso, porque claro, le iba a preguntar si hay patologías de estas que hemos repasado que son permanentes o no son reversibles.
Bueno, hay patologías. A ver, todas las adicciones pueden ser reversibles, pero claro, depende del grado de adicción, necesitará un recurso que puede ser la atención primaria, puede ser un segundo escalón que pueden ser los servicios de salud mental, tanto psicólogos como psiquiatras, y luego un tercer nivel que pueden ser ingresos hospitalarios. Claro. Hace un año salió una noticia donde un joven había pasado más de 15 o 16 horas jugando sin parar.
¿116 horas?
15 o 16 horas.
Ah, sí, perdón, me no, había entendido 116, no. Estaba diciendo, pero vamos, sí, que eso es imposible, pero 15 o 16 siguen siendo una barbaridad.
Sí, pero continuamente, y llevaba días haciendo, pues eso, jornadas de 15 y 16 horas, sin salir de su habitación. Que en una de esas patologías es lo que llamamos el síndrome de hikikomori, que están en la habitación, comen, orinan, todo. Y los padres, pues claro, no acaban consultando porque es un problema.
¿Qué relación tienen ustedes los expertos con la tecnología? Porque, claro, ustedes están al tanto, son los que le están poniendo nombre a todas estas patologías, son los que nos están advirtiendo de que todas estas cosas están pasando, pero entiendo que también ven un aliado en la tecnología. O sea, es decir, que el progreso viene a raíz de esto.
Sí. Nosotros, bueno, de hecho, yo soy el coordinador nacional del grupo de niño y adolescente, pero fue una colaboración con el grupo de innovación en salud digital, que ellos hablaban pues de todas las mejoras que nos, bueno, que avanzan para médicos, y yo dije, pues voy a ser el Pepito Grillo, voy a ser la voz de todos los problemas que nos van a venir por el uso y el uso excesivo o el uso abusivo de las nuevas tecnologías. Uh-huh. Pero somos unos fans, por no decir frikis, de las nuevas tecnologías. Nos pues gusta muchísimo.
Me lo pone a huevo, doctor, para preguntarle por la inteligencia artificial.
Pues la inteligencia artificial, yo creo que bien llevada, bueno, los propios que organizan esto ya van haciendo un freno. De hecho, muchas palabras esas raras que hemos, bueno, que has comentado o que hemos publicado, son los propios creadores de Facebook, de Google, que ya las materializaron. Y con la inteligencia artificial, yo creo que bien llevada, va a ser fantástico.
No, pero se lo digo porque, por ejemplo, es que yo sé que en la medicina se están fijando mucho en críos ahora de 3, 4 años que pues están expuestos a empezar a crecer ya con esa herramienta. Por ejemplo, hablábamos de ChatGPT hace no mucho en este programa, que es un chat asistido que te responde todas las preguntas y puede facilitarte la vida muchísimo. Y yo me pregunto qué retrasos pueden, no sé si está bien decirlo de retrasos, pero qué influencia puede tener esto en la mente de una persona joven, sabiendo que leyendo te fortaleces, poniendo tu mente en los extremos y haciendo esfuerzos se va, no sé.
Comentando en casos de niños que están aprendiendo, claro, cuando nosotros hablamos siempre con la inteligencia artificial, con gente que ya está, digamos, formadas tanto intelectualmente como personas que puedan decidir, claro, en un niño, claro, volvemos al principio, se van a generar pues ese consumo al minuto, esa necesidad de tenerlo todo en el momento porque te están en segundos. Y nos vamos a tener problemas de aprendizaje primero y luego de control de impulsos.
Esto que le voy a preguntar quiero que me lo confirme o desmiente, porque lo he visto en varios estudios, pero uno nunca sabe si fiarse de según qué estudios, ¿no? Leí uno que decía que casi el 70% del personal médico considera que no conoce las tecnopatologías, pero sí desearía formarse para conocer cómo tratarlas. Han irrumpido de una forma tan abrupta que incluso el personal sanitario todavía no las conoce en profundidad.
No sé si la cifra es exacta, pero creo que sí. De hecho, nosotros empezamos formando a los compañeros porque no son conocedores de la problemática y de la patología que se nos avecina en estos momentos. Uh-huh. Tenga en cuenta que la mayoría en atención primaria siempre nos dedicamos más a la patología crónica. Uh-huh. Y la aguda, pues claro, está formándose ahora y por eso hemos creado este manual y por eso damos los cursos de formación.
Me ha hablado antes de centros que se dedican a rehabilitar a personas adictas a la tecnología, ¿verdad?
Sí, yo conozco tanto centros públicos como centros privados.
¿Y cómo es un centro de esto?
Bueno, en principio hay que ver si solo tienen una adicción, que es un problema ya para su vida diaria, ¿no? O si son varias adicciones, con lo cual es una patología dual que sería diferente. Pues en principio es muy diferente. Van dando unas pautas. Primero que el paciente reconozca que tiene ese problema y entre los progenitores y entre los terapeutas, pues van evolucionando, marcan un objetivo. Pero no es como las otras adicciones. Se pueden utilizar el móvil, pero lo que vamos haciendo es una deshabituación paulatina, uh-huh, haciendo un uso correcto, pues limitando el horario, modificando hábitos. Pues, por ejemplo, no comer con el móvil en la mesa, claro. Pues si vamos al cine, tenerlos apagados, o en los teatros, que a veces pues se consultan muchas veces.
Es que fíjese, yo recibo muchas críticas de mis amigos, muchas veces con sentido y con razón, de que no contesto entre semanas el teléfono. Porque la verdad que, pues bueno, pues una cosa y otra, recibes bastantes mensajes y en lo que estás trabajando no te da tiempo y luego entablar una conversación es que es algo que se vuelve, no me refiero pesado por el contenido de esa conversación, sino algo que tienes que prolongar un poco en el tiempo, porque uno deja de contestar, el otro no lo hace. Entonces, yo sé que hay ciertas prácticas que no están muy bien vistas en la sociedad, ¿no? De que no contestes rápido, que no estés pendiente del teléfono. ¿Qué prácticas qué buena práctica nos darían a los consumidores para que utilicemos bien el teléfono?
Sí, yo creo que eso ha de cambiar, porque yo era de los que contestaban al minuto y qué pasa, que todo el mundo espera que contestes siempre rápido, pero claro, estoy en la consulta, yo ahora contesto cuando acaba mi jornada laboral, claro. Y hay veces que mis jornadas pueden ser de 12 horas, con lo cual contesto a última hora. Me sabe mal, pero digo, si es urgente, llamarme.
¿Usa redes sociales?
Yo sí, Twitter e Instagram.
¿Y le mete muchas horas, doctor?
No. utilizo ocasionalmente, porque es que Twitter llegas a utilizarlo en un momento y te puedes quedar, pues eso, es adictivo. Todas las redes sociales suelen ser adictivas porque buscas, pues eso, que tu mensaje se haga viral, que te lo hayan visto no sé cuántos compañeros, que se amplifique, que el Instagram mire no sé cuántos. Sí. Y como, aunque sea adulto, pues también nos comportamos a veces como adolescentes.
Sí. Es curioso esto que ha dicho. Además, yo creo que, no sé, estamos hablando aquí en un programa de máxima audiencia por la mañana en la radio de este asunto. Incluso las redes sociales, como TikTok, te da cada X vídeos a un tío que te sale en la pantalla y dice, oye, ¿no crees que has consumido suficiente contenido por el momento? O sea, que yo creo que es algo que en lo que estamos concienciados, ¿verdad?
Sí, 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 yo creo que sí. Y de hecho, si la cosa va más, pues parece ser que algo se tendrá que legislar. Como las edades de acceso y la supervisión de los progenitores. Sí.
Doctor Xavier Díaz, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros esta mañana en Herrera en COPE.
Pues muchas gracias a ustedes por dar visibilidad a esas nuevas patologías, a las tecnopatologías. Gracias.
Chao.